El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
El Camerino, buenas noches o buenas madrugadas, abre sus puertas hasta la una de la madrugada. Pasen y vean. Y sobre todo escuchen las propuestas que traemos a esta sintonía. Estaremos en los teatros del Canal para hablar de Venus, de Víctor Conde. Nos ocuparemos de los títeres con el festival Titirí Madroño y también del cómico Daniales y su espectáculo Con cartas y a lo loco. En el Teatro San Pol no se pierdan El Mago de Oz y con Teatro de Conciencia conoceremos en qué consiste el proyecto En sus zapatos. Pasen a El Camerino de Onda Madrid.
El Camerino con Marta Zúñiga en Onda Madrid.
En los teatros del Canal, con Víctor Conde, director, y ahora con una ópera prima como dramaturgo, Venus. Se puede ver hasta el próximo 27 de octubre en los teatros del Canal, y hoy en El Camerino nos acercamos a esta propuesta en la que cinco personajes, bueno, pues se recrean un viaje por distintos instantes de sus vidas. ¿No es así, Víctor? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Marta. Así es el retrato de personajes de distintas generaciones que de alguna manera todos confluyen en un único espacio, ¿no? Es un poco jugar con esas teorías de que el tiempo no existe.
En un bar.
En un café, sí, en un café al que vuelve un personaje después de muchos años y ahí se cruzarán historias con personajes que han marcado tanto su vida como la vida de gente de cercana a él que no ha conocido, ¿no? Veremos la historia, pues, por ejemplo, de los padres de este chico, veremos la historia del por qué la vida les ha llevado al momento en el que están. Es un poco como un puzzle, no está ordenada cronológicamente la función. Entonces, al final, vamos descubriendo piezas del puzzle y al final nos formamos nuestro propio puzzle.
Eso es lo que te iba a decir, que no están, entre comillas, ordenadas esas piezas en el tiempo, por decirlo de alguna manera. Vaya riesgo para ser tu primera obra como dramaturgo, ¿no? Te has lanzado a darle una vuelta de tuerca un poco a la escritura dramática.
Bueno, sí, no veía otra manera tampoco de contar esta historia. Además, aparte de que la historia propiamente es un homenaje a un tipo de lenguaje que a mí me interesa mucho, que es el lenguaje de la Nouvelle Vague, y la historia bebe mucho, ¿no?, de aquel cine francés de finales de los 60. De hecho, una vez le preguntaron a Godard si todas las historias deberían tener un principio, un nudo y un desenlace. Y él contestó, sí, pero no necesariamente en ese orden. Y creo mucho en eso, ¿no? Al final es bonito coger los fragmentos de distintas vidas y que eso te da una perspectiva de cómo encuentras a esos personajes y las ganas que tienes de averiguar el por qué los encuentras de esa manera y se va desvelando durante momentos de la función. Yo creo que es interesante para mí como autor y también creo que para el espectador. A mí me interesa mucho, ¿no?, cuando me hacen pensar, cuando estoy viendo una función o una película y de alguna manera me ponen un reto, ¿no?, de ordenar, de entender el porqué de las cosas antes de que sucedan.
¿Es Venus teatro de sentimientos?
Sí, es Venus teatro de sentimientos porque al final habla de cosas muy, muy que habitan en el ser humano, ¿no? Al final yo creo que mucha gente se identifica con esta función porque son cosas que siempre digo que a partir de cierta edad hemos vivido todos, y si no las hemos vivido es que no hemos vivido mucho tampoco. Entonces es un teatro donde creo, hace poco leí una crítica que decían que era una historia de amor contadas sin cinismos y creo que es cierto, es una historia muy de sentimientos muy básicos que se ponen encima de la mesa y que obviamente desnudan a los personajes, pero también desnudan al espectador si entra en eso.
Una crítica de las muchas y muy buenas que estáis recibiendo con este montaje. ¿Cómo estás recibiendo este aluvión de buenas críticas siendo tu ópera prima como dramaturgo?
Pues la verdad es que muy impresionado, la verdad, porque cuando escribes, te desnudas mucho a ti mismo, ¿no? Y entonces, claro, te expones mucho. Entonces yo, el recibir las críticas que estamos recibiendo, que, vamos, en mi vida me habían dicho cosas así de mi trabajo, la verdad es que estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado porque, sobre todo, porque veo que lo que quería que conectase, conecta, ¿no? Con cierto tipo de personas que vienen a ver la función. Entonces, es el no solo de la crítica que se está escribiendo o que estamos leyendo, sino que mucha gente. Nos pasó cuando hicimos el año pasado en el Kamikaze, en el Pavón, uh-huh. Y nos está pasando ahora que mucha gente se espera después de la función y nos dice, me ha hecho reflexionar mucho. Bueno, hay anécdotas que pasaron el año pasado muy curiosas. Una de las actrices encontró a una persona en una cena y le dijo, tú estás en Venus, ¿verdad? Y dijo, sí. Y dije, pues quiero que sepas que esa obra me cambió la vida. Yo, cuando salí de esa función, hice una llamada que tenía pendiente hacía mucho tiempo de hacer y la persona a la que llamé hoy es mi pareja.
Bueno.
Sí, entonces están pasando muchas cosas de esas, ¿no? Entonces está recibo muchas, incluso gente que me escribe, ¿no? En alguna red social o algo, y me dice, me ha hecho reflexionar mucho, no solo que han venido a ver la función, sino como esta función se editó, la puedes comprar y la puedes leer, pues hay mucha gente que no ha visto la función, pero ha leído el libro, y entonces están como un poco, pues como que entiendo que les está tocando en algún lugar o que les está removiendo cosas, y siempre es interesante.
No, hombre, debería ser la función del teatro, ¿no? Remover, hacer reflexionar, hacer que el público se plantee muchísimas preguntas, porque uno sale de esta función haciéndose muchísimas preguntas. Es casi como, podríamos decir, teatro de cámara, porque lo has hecho muy cercano al público.
Sí. Yo siempre, cuando te hablaba de la Nouvelle Vague, yo quería retratar un poco ese lenguaje en el teatro, ¿no? En esta ocasión. Entonces, hemos trabajado mucho lo que no se dice.
Esto no, es muy chejoviano.
Sí, lo que pasa por debajo, ¿no? Lo que los personajes te están contando algo, pero tú dices, estos personajes no me están contando esto. Me están contando otra cosa que tengo que averiguar. El rascar por debajo de las historias, el entender que en ese lenguaje que parece tan neutro, tan frío, tan distante entre dos personas, realmente se encuentra unas historias muy fuertes y muy potentes, y por eso los personajes al principio de la función no se atreven a sacarlos al exterior, ¿no? Yo me encuentro una persona que no veo hace 10 años y si no me importa mucho el encuentro, pues es mucho más banal. Pero si de repente hay una frialdad en ese encuentro, quiere decir que tenemos una historia por debajo que en esta ocasión creía que merecía ser contada, la de estos personajes, ¿no? Al menos.
Unas historias, las de estos 5 personajes que, gracias a que son contadas, gracias por haber sido contadas. Te lo digo a ti, Víctor, que muchas gracias por estos personajes. Y hablando de la cercanía con el público, esto hace que el público también haga un ejercicio de sentir y de conocer más de cerca el trabajo actoral, ¿no?
Totalmente. Mira, esto empieza, claro, nosotros cuando hacemos la función por primera vez hace un año, que nos abren los kamikazes su teatro para que lo hagamos en el Ambigu, para los que no lo conozcan, es el antiguo bar del Teatro Pavón, que lo han convertido en sala. Normalmente se hace como de espaldas a lo que era la antigua barra del bar. Entonces nosotros al pasar en un café la función lo hicimos al revés, utilizamos todo el espacio, la barra de bar, las ventanas, cuando los personajes miraban a la calle de verdad por la ventana del café. Entonces sé que la gente estaba muy cerca y se jugaba mucho a la verdad, ¿no? Uh-huh. Y yo no lo quería perder aquí en el canal. El canal es una sala de 400 localidades, la sala verde, una sala grande, es una sala especial, pero el reto precisamente era el de no perder esa verdad y esa intimidad. Y ha costado, ha sido un trabajo de replantearse cosas. La primera pase que hicimos con un público yo no lo acabé de ver, entonces hice muchos cambios a la siguiente función, no grandes cambios, pero sí lo suficientemente profundos como para intentar acercar esa verdad, ¿no? Esa cercanía que tenían los actores ahí y ahora estamos muy contentos. Creo que lo hemos conseguido. Ya te digo que la gente, la última función que hicimos, que era la segunda, se emocionaron mucho.
Abarca en este montaje un tiempo desde muy atrás, desde la década de los 60, si no me equivoco, hasta la actualidad.
Exactamente, desde finales de los 60 hasta la actualidad. Son pues estos casi 40, estos 40 años que están retratados en diferentes escenas breves dentro de esta misma cafetería por la que el tiempo no pasa, ¿no? Estos personajes se cruzan en diferentes décadas y es curioso porque tú ves una escena y al cabo de esas escenas ves una escena que pasa antes de la escena que habías visto. Entonces te vas haciendo el puzzle junto con los personajes. Es divertido de ver.
Víctor, tú has dirigido, hemos seguido tu trabajo de cerca, has dirigido grandes producciones. De esta manera, no sé si me estoy inventando la palabra, no me la estoy inventando, reinventando, te has reinventado porque has cambiado totalmente el registro de director a dramaturgo. Y ya digo, hay un contraste entre grandes producciones y esta tan cercana, tan intimista.
Sí, teatro de cámara casi, ¿no? Sí, sí, yo llegué, he hecho grandes producciones, llegué a ser director adjunto de la producción inglesa de Los Miserables, con la cual pues viajé por todo el mundo y una vez estando muy lejos, estando en Asia, decidí dejarlo todo, decidí que necesitaba recuperar la esencia de la cual yo me había enamorado de este trabajo, de esta profesión, y que era hora de contar lo que yo quería contar en el escenario. Ya había contado durante muchos años las historias de otros ilustres como de Víctor Hugo, de Cameron Mackintosh, pero al final yo me preguntaba también qué es lo que yo quería contar y qué es lo que yo tenía que ofrecer y tuve que tomar una decisión y es como quien trabaja en Atari y decide montar Apple en su el garaje de su casa, ¿no? Fue un poco eso, era un reto, pero me hacía mucha ilusión. No ha sido fácil porque pasas unas épocas donde tu desconexión con todo aquello pues hace que tu vida cambie radicalmente, pero ha sido muy, muy, la verdad es que muy gratificante, muy bonito y
vamos. Te ha picado el gusanillo, ¿no? ¿Va a haber una segunda?
Sí, no, totalmente, o sea, no se me ha picado de mucas.
Una tercera y una cuarta.
Sí, sí, hay una segunda escrita ya, que va a ver la luz la temporada que viene y por ese camino estoy siguiendo. La verdad es que me apetece muchísimo y he encontrado algo que me vuelve a ilusionar y que, como te digo, ha despertado otra vez la esencia de cuando yo empecé en esta profesión.
La esencia del teatro, en definitiva, ahora con Venus, que también habla, Víctor, de segundas oportunidades y de la perspectiva con la que vemos las cosas a lo largo de los años, ¿no? Y con el paso del tiempo. Es como mirar hacia atrás y hacia adelante.
Sí, por eso te digo que al desordenar la función no es mirar hacia atrás, sino que miras en todas las direcciones, ¿no? Tú ves cosas que los personajes descubrirán después, tú las ves, pero sí, al final es un poco, es una reflexión, yo creo, sobre la inmediatez de la vida y de que a veces creemos que tenemos todo el tiempo del mundo por delante para tomar decisiones o para hacer cosas. Y luego no lo tenemos, ¿no? Porque la vida nos lleva por otros lugares, exactamente. Y es mucho más fugaz de lo que creemos. Y de repente hay un momento que uno de los personajes dices, pues haces esto y tal, y conoces a alguien, y vives con alguien, y te separas, y vuelves a conocer a alguien, y de repente han pasado 20 años, ¿no? Y es verdad, y de repente han pasado 20 años, y no es tan fácil volver a algo que pensabas que siempre estaría ahí por ti esperándote.
Bueno, están las segundas oportunidades, ¿no? Y algunos dicen que la vida es una constante segunda oportunidad.
Yo creo que si algo dice esta función es que no hay que esperar esas segundas oportunidades, que hay que aprovechar, yo creo, las primeras. Yo creo que es un poco la reflexión final de esta función, si es que tiene alguna, es que como decía Cruyff, el momento de ahora solo se vive ahora y es verdad, y luego es otro momento. La segunda oportunidad es una oportunidad, pero no es aquella oportunidad.
Antonio Hortelano, Ariana Bruguera, Carlos Gorbe, Paula Muñoz y Carlos Serrano Clark son el elenco de Venus. Yo no sé si pensabas en ellos cuando estabas escribiendo.
Bueno, en algunos sí, cuando yo escribía la función, se me pasaba gente por la cabeza. La verdad es que yo cuando escribía la función, lo que sí pensaba es en hacerla con amigos. Luego me di cuenta que mis amigos ya tenían 40 años todos y que había escrito una función como para chavales de 20 y tantos, ¿no? Y entonces tuve que replantearme muchas cosas. Afortunadamente la gente que está ahora en la función, Antonio Hortelano era amigo mío hace muchos años, con el que dirigí Olvida los tambores con él hace 10 años. Ariana Bruguera es amiga mía hace también varios años, con la que he trabajado también. Y los otros tres, que son, digamos, los jóvenes de la función, pues son gente que ahora ya son mis amigos y son gente que yo tenía muy claro que tenían que tener algo especial y que tenían que tener, ya no que fueran mejores o peores actores, sino que tuvieran la esencia de esos personajes, ¿no? Entonces, más que casting, lo que hice fue conocerlos, con todos me fui a tomar algo. Uh-huh. Y al final, pues hubo conexión o no hubo conexión y los que están son los que tenían que estar. Lo que sí puedo decir es que yo ahora mismo yo no me imagino esta función con otros actores.
Bueno, pues no dejen de pasar, porque está hasta el 27 de octubre, no dejen de pasar por la Sala Verde de los Teatros del Canal para disfrutar con Venus, dirigida y escrita por Víctor Conde, a quien damos las gracias por recibirnos aquí en Canal.
No, gracias a ti, Marta, que me ha encantado la entrevista.
El Camerino, en Onda Madrid.
Hablamos de títeres, de Titiri Madroño. Porque el festival, que dura 3 días, comienza el próximo día 26 y se desarrolla en el Centro Cultural Pilar Miró. Reunirá una cuidada selección de espectáculos de títeres para todas las edades, para adultos y para la infancia. Organizado por UNIMA Madrid, que es la Unión Internacional de la Marioneta, será un punto de encuentro de espectadores y gentes del sector. Saludamos a la presidenta de UNIMA Madrid, Patricia Arroyo. Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenida al Camerino. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por atendernos.
Hombre, es que en poquitos días, el 26, comienza Titiri Madroño. 9 ediciones ya de un festival internacional que es para todas las edades, porque bueno, la programación que habéis diseñado así lo posibilita, ¿no?
Sí, nosotros entendemos que los títeres no solo tienen que ser para el público infantil o familiar, sino que también los adultos nos gustan, y de hecho hay muchos espectáculos y muy buenos para adultos. Entonces hacemos un poco de todo, hacemos espectáculos para adultos, espectáculos para niños y espectáculos para toda la familia.
Claro, porque hablamos de un arte que, bueno, socialmente ha estado entendido para la infancia, ¿no? Pero esto hay que desterrarlo un poco. El títere es para toda la familia.
El títere y el objeto están ahí para expresar cosas e inquietudes de artistas. Entonces pueden ser tanto para contar temas infantiles, que es verdad que mucho, pues a los niños les gustan mucho, pero también hay propuestas muy interesantes para un público adulto. De hecho, este año traemos a Ariel Dorón, que es de Israel, con su espectáculo Plastiqueros, que nos habla de la guerra, pero de una forma como muy bonita, ¿no? Con sus muñecos, con sus objetos, y son propuestas muy interesantes. O Andrea Rebodeo, que es de aquí, de Madrid, con su espectáculo Mar, que también nos habla a los adultos, porque es un lenguaje para adultos, sobre temas muy interesantes, lo que pasa que a través del objeto.
Claro.
Y del títere.
Uh-huh. Un punto de encuentro anual, este festival para los amantes del títere, porque, bueno, hay que resaltar que no solo engloba espectáculos como los que has mencionado, sino también exposiciones e incluso un ciclo de cine y todo en torno a este género.
Al títere, sí. Esto, un año hicimos un ciclo de cine sobre los títeres, otro año se ha hecho otras propuestas, y este año hacemos un taller de escritura dramática.
Ajá.
Con Alberto Conejero sobre pues las técnicas también que podemos tener los titiriteros a la hora de enfrentarnos, ¿no?, a la dramaturgia, a nuestros espectáculos. Intentamos siempre relacionarlo con el arte del títere así en general, ¿no? Y el año pasado también hubo una exposición. Y sí, este año es el festival y el taller de Alberto.
Ajá.
Que tiene también
qué
lugar.
Interesante.
durante uh-huh. 4 días después del festival, en el mismo sitio también.
Uh-huh. Patricia, suele haber tras el títere un proceso artesanal de creación, ¿no? No sí. sé si esto sigue siendo así.
Sigue siendo así en todo el mundo, porque no hay fábricas que te no hay fabricantes que te hagan títeres. Entonces aquí entra el proceso de que cada titiritero se suele construir sus títeres. Por eso también nosotros desde UNIMA fomentamos la formación, ¿no? Con muchos cursos, porque tienes que hacer tus títeres, tienes que hacerte tu dramaturgia, aunque sí que hay muchas personas dedicadas también a la construcción del títere y solo para ello. Entonces hay compañías que también contratan a artesanos del títere.
Uh-huh. Pero sí es que son auténticas obras de arte algunas,
sí.
¿eh?
Sí, mucho, y suelen ser todas artesanales, por lo que te digo, porque es que no hay nadie, que no hay una fábrica del títere, quiero claro. hacer títeres. Entonces, bueno, pues todo es un proceso muy bonito y muy cuidado por los titiriteros.
Uh-huh. ¿Y se puede hablar de cuáles son las últimas tendencias en el campo de la marioneta y el teatro de objetos? ¿Ha ido evolucionando con los años?
Hombre, yo creo que sí, sobre todo que se ha abierto mucho. Antes era todo... Antes el títere era muy, pues eso, el títere guante o el títere de hilo. Entró la televisión y ahora está el títere en la televisión o en el cine. Y ahora se utiliza también mucho el objeto, ¿no? O el objeto tal como es el objeto o el objeto manipulado para que sea un títere. Entonces yo creo que ahora se utiliza mucho también la imagen, las propuestas con cámaras, con, o sea, muy visuales dentro del teatro, pero también con cámaras que te proyectan cosas del títere. De hecho, el espectáculo de Ariel es un poco así, utiliza el multimedia, uh-huh. ordenadores, proyecciones, aparatos, cámaras pequeñitas para, bueno, pues para hacer todo eso como un espectáculo. Entonces yo creo que vamos nutriéndonos los títeres de todo lo que va viniendo. También somos personas y vivimos en el siglo XXI.
Claro, y sois como esponjas y absorbéis toda sí. la información que os llega. Un arte que también está basado en la observación, ¿no? Porque también sí. se incorpora a la actualidad a vuestros espectáculos.
De hecho, casi, o sea, bueno, hay muchos espectáculos que son de cosas clásicas, o siempre está ahí el mundo de los cuentos clásicos, pero tú al final, si quieres contar, sobre todo en el títere de adulto, tú quieres contar cosas de ahora. Y es la forma que tenemos nosotros, los titiriteros, de enfrentarnos a la actualidad.
Y de expresaros.
Bueno, pues, sí, nos expresamos aquí en nuestro el momento que nos ha tocado vivir, pero a través del objeto del títere, que es lo que llevamos haciendo durante mucho tiempo.
Oye, Patricia, ¿es cierto que UNIMA, la Unión Internacional de la Marioneta, es la organización de teatro más antigua del mundo?
Sí, sí, es la organización más, es una asociación, una organización que pertenece a la UNESCO y es la más antigua del mundo porque se creó hace ya pues muchos años. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, ya a nivel internacional estamos en muchos, muchos países. Y bueno, cada uno desarrolla además como puede o hacemos, ayudamos como podemos a los títeres, porque realmente esta asociación lo que quiere es ayudar a la marioneta a que esté en todos los sitios y en todos los procesos.
Porque, sí, perdona, te he cortado.
Sí, no te preocupes, no, ahí está, que solo eso. Nosotros aquí en España, está UNIMA Federación España, que hay una escuela de verano todos los años, va rotando. Y en esa escuela de verano pues se suele hacer cursos, ponencias. Ahora tenemos nuestro congreso también en el mes de noviembre, que este año será en Segovia, donde también hay un curso, hay espectáculos, hay conferencias, todo alrededor del mundo del títere.
Porque, claro, detrás de este arte hay profesionales, investigadores, historiadores, aficionados, y este festival es un punto de encuentro para todos ellos.
Sí, para todos. Nosotros creemos, o sea, este festival nació para hacer ese punto de encuentro, porque Madrid, sobre todo Madrid, es un sitio muy grande y hay muchas compañías de títere, ya no compañías, solo dramaturgos, constructores, gente que se dedica al mundo del títere, ¿no? Entonces también es el sitio, porque de hecho una de las cosas que hacemos, una de las actividades, es que hay uno de los 2 días que los titiriteros y la gente, después nos vamos todos juntos pues a encontrarnos en un sitio, a tomar algo, un agape y por lo menos vernos, porque es verdad que si no, no nos vemos. Entonces, bueno, pues una forma de unir y traer compañías internacionales, que es muy difícil que vengan.
Claro, y todo esto en el Centro Cultural Pilar Miró, desde el día 26.
Es 26, 27 y 28 de octubre.
Tres días intensos para hablar del títere y del teatro de objetos.
Sí, del teatro de objetos, eso es.
Patricia Arroyo, presidenta de UNIMA Madrid, ha sido un placer charlar contigo y allí nos veremos viendo teatro de títeres.
Eso esperamos, que vengáis todos y que estéis invitados y que os guste tanto como a nosotros, que nos encanta. Gracias por abrirnos la puerta de tu camerino y muchas gracias.
Con Dani Alés en el Teatro Lara, vaya lujo, charlando de Con cartas y a lo loco. Por cierto, ¿algo loco en tu camerino, Dani?
En mi camerino hay pocas cosas, porque como es un espectáculo menor dentro de la programación del Teatro Lara, porque el Teatro Lara tiene espectáculos como muy, muy importantes.
Hombre, ¿el tuyo también lo es?
No, es importante para mí, pero, pero entiendo que, o sea, otros que espectáculos que llevan un montón de temporadas, y eso, esto no es un grado, son muchos grados en el mundo del teatro. Pero entonces nuestro camerino pues es parco, tiene pocas cosas, es muy minimalista. O sea, tenemos la ropa y poco más.
Al menos una botellita de agua, digo yo, para hidratarse antes del espectáculo, ¿no?
Sí, hay botellas de agua y hay una mini botella de estas de bourbon. Porque antes de salir, como nos cuesta mucho actuar a las 12 de la mañana, porque es así como muy fuerte estar actuando una hora en la que normalmente no estás despierto, pues bebemos un chupito de bourbon como rito justo antes de salir, para hacer un buen espectáculo infantil.
Ah, muy bien, muy bien. Como se nota que eres humorista, Dani, humorista, monologuista, mago. Esto del arte de hacer monólogos y ser un maestro en ello, para este espectáculo ayuda, ¿no?
Sí, bueno, un maestro, o sea, yo creo que en la comedia siempre eres aprendiz, y esto no es por falsa humildad y tal, sino porque es verdad que cada año vuelvo a pensar otra vez, madre mía, qué ignorante era el año pasado, y sé que el año que viene lo pensaré de este año, pero viene bien sobre todo porque la comedia es un buen espacio en el que conjugar lo imposible, porque lo imposible a veces frustra mucho y la comedia relaja toda esa frustración que te produce ver algo imposible. Por eso yo creo que muchos buenos magos del mundo tienen la comedia como el marco en el que poder contar las historias imposibles que cuenta la magia, ¿no?
Claro, porque magia y comedia maridan bien, ¿no? Como diría un chef.
Sí, maridan muy bien. Es verdad que este espectáculo, la comedia tiene un peso más importante, yo creo, que en otros espectáculos donde hay magia y comedia, porque es al menos, o sea, puede que sea mala la comedia que hay, pero por lo menos es original, porque es verdad que los espectáculos de magia no suelen atender mucho a la importancia de la autenticidad o la autoría de esa comedia, o sea, que es como algo que parece que es como el acompañamiento simplemente, y para mí es uno de los platos principales, a pesar de que la esencia del espectáculo sea el ilusionismo, ¿no?
Y el postre que llega al final, y como aquí en este programa no nos gusta hacer spoilers, eso sí, hay sorpresa.
¿Hay sorpresa al final?
Sí.
No sé cuál. Esta pregunta sí que es una sorpresa.
Hay muchas sorpresas a lo largo del espectáculo, con cartas y a lo loco. Pero ¿nos sorprendéis con algo de esto que dices, me he quedado con la boca abierta?
Bueno, a ver. Vale, ya sé por qué. Vale, bueno.
Es que no quiero desvelar más. No,
claro, claro. Bueno, a ver, el arte, si no tiene su punto de sorpresa, bueno, el arte, entendimiento del arte, si no tiene su punto de sorpresa, si es algo previsible, pues no interesa, es aburrido, y eso es un pecado intolerable, ¿no? Lo que decía Billy Wilder de que sus 10 mandamientos, él tiene 10 mandamientos y los 9 primeros son no aburrirás. Pues claro, tiene que haber sorpresa para que haya interés, ¿no? Y la sorpresa se trata de estar constantemente a lo largo del espectáculo, pero es verdad que el final, pues en contraste con toda la comicidad que hay durante el espectáculo, pues es igual, a lo mejor más tierno, más emotivo y visualmente más potente, y por eso pues a la gente siempre se va un poco tocadita por dentro un poco, ¿sabes? Con el final del espectáculo, pero bueno, entiendo que tiene que ser así todo final, si el espectáculo al final no es bueno, vaya mierda, ¿no? O sea,
que sí, hay que dejar al público boquiabierto, ¿no? De alguna u otra manera. Hay ilusionismo, hay juegos, desafíos, ¿cómo es con cartas y a lo loco?
O sea, pues con cartas y a lo loco, como todo espectáculo de magia, plantea cosas que no pueden ser ciertas. Y hay gente incluso que entra tanto en la trama a veces que te dice, bueno, pero no sé qué momento había truco, ¿no? Que dices, bueno, en todos los momentos, no en ese momento. O sea, quiero decir, es un espectáculo de magia, el truco es constante. Pero yo te lo oculto para que disfrutes. Es como decir que en una película, pero no mueren de verdad, ¿no? Es sangre, es ketchup, ¿no? Y claro, claro, efectivamente tiene truco, pero se trata de contarte una historia en la que entres, ¿no? O sea, que yo te aviso de que te voy a engañar y ese engaño es precisamente lo que te hace disfrutar, ¿no? El arte en el fondo, pues es un engaño, si no te engaña, pues vaya fraude, ¿no?
Y que no se desvele nunca el engaño, además, que nos mantengan con esa magia, ¿no? Doblemente magia, la magia tiene magia.
Sí, o sea, bueno, eso es una cosa como tradicionalmente entre los magos lo de esconder los secretos y tal. Yo en eso soy bastante mal mago porque a veces tengo mucha tentación de contar cómo hacemos las cosas porque realmente es flipante. O sea, que cuando cuentas a alguien todo lo que estabas haciendo, dice, es más impresionante a veces que el propio efecto, ¿no? Pero sí, es verdad que tienes que mantener ese misterio que hay, esa atmósfera, esa niebla de no saber muy bien cómo ha ocurrido todo y eso fortalece, por así decir, la emoción artística del espectáculo.
Podemos hablar de un espectáculo para todos los públicos, ¿no? Porque los más pequeños disfrutan, pero sus acompañantes lo disfrutan tanto o más.
Yo creo, a ver, esto sé que es lo que hay que decir para vender entradas, pero yo creo que es un espectáculo para adultos. Lo que pasa es que los niños... Es gracioso porque es un espectáculo para adultos. Entonces, yo creo que los adultos se divierten porque cuando van con sus hijos ven que es el mago, pues no es una persona a la que le gusten los niños. Y además siempre está el conflicto este de que la magia es para niños y esto no es así. Pero es divertido porque efectivamente hay como niveles de comprensión del espectáculo y los niños disfrutan con unas cosas y los adultos con otras. Y realmente es verdad que todo el mundo... en cierto modo participa, está involucrado, los niños salen a hacer juegos y tal, pero no es un espectáculo infantil de estos que dices, uy, qué bien está hecho para niños y tal. No, no, es un espectáculo que tiene su punto canalla, hay chistes que solo pillan los adultos y eso es divertido, porque ves que los niños se ríen de cosas que no han entendido. O sea, no es que no esté ahí el mensaje un poco canalla, sí que está, pero no lo coge quien lo tiene que coger, ¿no? Uh-huh. Que es ese equilibrio delicado entre lo que quieres decir y cómo lo dices y tal.
Hombre, lo canalla, hablando con Daniales, no podía faltar, porque ese puntito canalla es como tu sello.
No
te estoy llamando canalla, pero quiero decir que tienes un sello algo canalla.
Bueno, algo antiheroico, ¿no? O sea, el mago realmente siempre tiene esta cosa de que sale como airoso de todo y tal, y a mí me gusta mostrar esa fragilidad en el... que más que un artista soy un orfebre de eso, o sea, pues me lo curro para que salga bien, pero no dejo de ser, o sea, no estoy llamado a brillar, sino que me esfuerzo porque disfrutemos desde abajo, por así decir. Pero sí, esa cosa canalla pues tiene que ver con la comedia, porque la comedia tiene esa cosa catártica o purgativa de quemar las cosas para purificar, ¿no? Hay un punto de incendio en toda comedia, en toda risa, ¿no? Y pues eso está presente, ¿no? O sea, nos reímos de ciertas cosas de los magos. Por ejemplo, yo siempre digo truco. Sé que los magos siempre dicen juego o efecto porque truco implica que hay un engaño y tal. A mí no me gusta que la gente olvide lo del engaño. O sea, digo truco, aparte que porque sé que le molesta a los magos y aquí les mando un beso. Pero y iría a ver su espectáculo si algún día lo programan en algún teatro. Pero realmente me parece que está bien la honestidad de decir, no, truco. En inglés dicen trick, o sea, uh-huh. Trick. O sea, que no ocultan, ¿no? Esa especie de explicación un poco ñoña, como si el espectador fuera tonto. El espectador es mucho más inteligente de lo que algunos artistas quieren pensar al tratarles como si fueran tontos, ¿no? Y ese, digamos que esa invitación a la complicidad está en el espectáculo todo el rato. Uh-huh. O sea, yo quiero que ellos sean cómplices de nuestro espectáculo.
Y hablando de trucos, ¿qué trucos nos encontramos en este espectáculo con cartas y a lo loco?
Bueno, como el espectáculo se llama con cartas y a lo loco...
Solo cartas.
No. Hay escapismo, por ejemplo. Sí. Escapismo. Hay varios juegos de cartas, pero planteados de distintas maneras. Juegos que son más físicos o visuales y otros que son más intelectuales. Hay un efecto que le gusta muchísimo a la gente que se proyecta en grande con una cámara, que es una baraja que pinté cuando era pequeño. No es la real, pero bueno, está muy, muy, es muy parecida. y bueno, pues ocurre una serie de cosas y ese pues es especialmente emotivo, sobre todo porque en el contexto de lo canalla se siente más sincero todo lo que es emocional, por la misma razón por la que de noche las estrellas brillan más, ¿no? O sea, porque la oscuridad hace que el contraste hace que las cosas tengan más eficacia. Y ese momento final del espectáculo pues tiene ese coloreado emotivo y tal, que es bastante real, o sea que realmente, además que es un momento muy, muy dulce para cuando estás actuando, porque ya se está acabando el espectáculo y ya has pasado todo, que al final no deja de ser traumático actuar, tiene ese punto de decir, madre mía, qué de cosas hay que hacer, ¿sabes? Y cuando está acabando es como, ya no queda nada de espectáculo, qué bien.
Y luego llega el aplauso del público, que eso tiene que ser como un subidón de adrenalina, ¿no?
Sí, o sea, la verdad es que esto es, puede sonar engreído y tal, pero cuando trabajas en el mundo del espectáculo te acabas acostumbrando. O sea, que al final hay cosas a las que yo no me acostumbro, que es como que se pongan de pie. Es algo que todavía no me he acostumbrado, porque no me pasa mucho.
Vaya.
Pero, es verdad que supongo que te acabarás acostumbrando. Hay una cosa que decía Bono, el cantante U2, dice que las estrellas de rock es gente que necesita que 70.000 personas les digan cada noche que les quieren para sentirse normal. O sea, que al final acabas siendo idiota en eso. Pero es verdad que es necesario, al final es tu trabajo. Es como lo del aplauso, es necesario porque forma parte de la convención de un espectáculo, pero es como decirle a un cardiólogo, bueno, al final la operación ha salido bien, pues mi trabajo es que salga bien. O sea, lo normal, lo raro sería que no aplaudieran al final. O sea, entiendo que también hay un poco de convención, a lo mejor alguno aplaude porque dice, están aplaudiendo todos, pero no me ha gustado nada. Y a esa persona luego se le busca y se le da una paliza en su casa.
¡Ay, pobre, pobre! Oye, por cierto, con Edu Díaz, que no nos podemos olvidar de él, es tu ayudante.
Me está quitando muchísimo foco, estoy harto de Edu.
O sea, se ponen de pie para aplaudirle a él.
Es que es el personaje que más mejor cae del espectáculo. El tío pues ha empezado a adquirir protagonismo, es insoportable ensayar con él porque es muy gracioso el tío. Y los ensayos pues no hay quien avance porque nos empezamos a recrear en situaciones cuando nos intercambiamos los papeles para recrear las escenas y tal. Él lo hace mucho más divertido que yo. Y yo tengo miedo de que al final acabe dándole la vuelta. Yo creo que quedará un golpe de estado. Y esto, pues, está muy mal.
Pues venga, vamos allá.
Muchas gracias a todos.
El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Les invitamos a desfilar por el camino de las baldosas amarillas para hablarles. ¿Lo habrán supuesto al escuchar esta música de El Mago de Oz?
Gritar si tu voz de pronto deja de sonar.
Y de todos sus personajes. Un espectáculo para toda la familia a cargo de la compañía La Bicicleta y que pueden ver en el Teatro San Pol. Detrás de la puesta en escena está Natalia Jara. Estrenado este espectáculo en 1995, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, manteniendo, eso sí, la esencia del original. Natalia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenida a El Camerino. ¿Cómo te encuentras?
Pues bien, contenta, la verdad, de esta puesta en escena que hemos hecho y de esta propuesta del Mago de Oz.
Uh-huh. El Camino de Baldosas Amarillas te trae de nuevo hasta El Camerino. Y bueno, y nos traslada a esta ciudad de Esmeralda gracias a la compañía La Bicicleta, que no para.
Pues 30 y muchos años ya, 31 cuantos llevan.
Caminando, bueno, en paralelo y junto a el Teatro San Pol.
Exacto, sí, sí, es la compañía estable del teatro. Bueno, han ido pasando gente que ahora pues muchos de ellos están en grandes musicales en la Gran Vía. Y van y vienen, porque la verdad es que como somos como una familia, pues de repente pueden estar haciendo un musical y terminar, y al mes siguiente te los encuentras otra vez en el teatro, porque les encanta estar en San Pol, es la verdad.
Hombre, y al público le gusta ver espectáculos en el San Pol, que son sello de calidad. En este caso hablamos de la última versión del Mago de Oz. Está inspirada la novela El maravilloso Mago de Oz, con un montaje, Natalia, entiendo, renovado, ¿no? Porque ya lo estrenasteis en 1995, creo, ¿no?
Bueno, claro. A ver, el montaje es más o menos el mismo, pero siempre vamos añadiendo cositas, ¿sabes? Vamos introduciendo pues alguna cosa que lo mejore un poco, que haga que tenga un poco más de ritmo, más bueno, pues un poco más de lo que los niños de hoy pues necesitan, porque la verdad es que hemos cambiado, ¿eh? De los niños que éramos a
ya
los
lo
niños
creo.
De hoy en día, pues la cosa ha cambiado. Y entonces, a veces, pues sí, tenemos que variar fundamentalmente en eso, porque el texto, la música, que es la música original, que es maravillosa, pues por supuesto eso no se ha tocado, ¿no? Y el texto, que es una versión de Julio Jaime Fistel, pues sigue siendo el mismo de entonces, porque es una versión maravillosa y no había que tocarlo. Y la dirección, que es de Roman Stefanski, que es un director inglés que también dirigió Castillos en el aire, que era una versión del Quijote para el Teatro San Paul, y también El Jorobado de Notre Dame, que es maravillosa también para el teatro, para San Paul, pues sigue siendo básicamente la misma, pero bueno, con alguna cosita diferente.
¿Sí? Con sorpresas que siempre vienen bien para acercarse al teatro, ¿no? Saber que le espera una gran sorpresa durante la función, y son esas novedades que va incluyendo la compañía La Bicicleta en todos los montajes que hace. No sé si tiene más peso, te lo pregunto como responsable de la puesta en escena en esta ocasión, ¿qué tiene más peso, el libro o el trabajo original de Roman Stefanski?
Pues es que es muy fiel. Es muy fiel a incluso a la película, es muy fiel. Ya sabes que de repente pues hacer en teatro una versión, bueno, que sea muy espectacular es complicado. Pero en este caso, sin grandes pues yo qué sé, ¿no?
Aditamentos.
Sí, sin grandes efectos. De repente te metía en la magia de, bueno, pues de ese mundo de Oz, de ese mundo al que llega Dorita después de darse un golpe. pero la verdad es que es tan bonita esta función. Es que yo creo que dará igual, pasarán 60 años y veremos esta función o veremos la película y seguiremos igual de fascinados. Porque hay cosas que perduran en el tiempo y que se convierten en clásicos porque se lo ganan a pulso, ¿sabes? Cuando se hace una genialidad, pocas cosas hay que cambiar, muy poquitas. Incluso a veces, como dice un amigo mío, introducimos unas peoras, ¿no? Así que es mejor tocarlo lo menos posible.
Claro.
También es verdad que los niños van creciendo, entonces cada 4 o 5 años nosotros renovamos y volvemos a estrenar, porque claro, para esos niños que la vieron pues cuando tenían, yo qué sé, 8 años, pues los que tenían 3 o 4 en aquella época, pues a lo mejor la vieron, pero ya ni se acuerdan, ¿sabes? Entonces, bueno, pues la vuelven a ver. Incluso tenemos padres que lo vieron cuando eran pequeños y hoy en día ya son padres, ¿sabes? Y llevan a sus hijos, y es fascinante oírles. Es que yo crecí en este teatro, es que quiero que mis hijos... ¿sabes? Y eso nos llena de satisfacción, la verdad, porque hemos creado los espectadores del futuro, hemos enseñado a muchos niños a amar el teatro, o les hemos ayudado a
desde
amar
luego.
El teatro.
Sí,
así que eso es maravilloso.
Porque no hay que olvidar la función pedagógica del Teatro San Paul.
Sí, la verdad es que sí. Es decir, es muy difícil, pues a lo mejor, yo qué sé, con 40 años, ir la primera vez al teatro y ver una obra, y depende de qué obra vayas a ver también, pues que te guste, porque es otro medio, es otra forma de contar las cosas. La gente hoy en día está acostumbrada a la tele y al cine, y el teatro tiene otra magia, pero hay que aprender esa magia, ¿sabes? Es como cuando un niño te dice que no le gusta leer, bueno, pues porque no ha encontrado el libro apropiado. Si lo hubiera encontrado, le gustaría.
O el método,
claro,
para
claro.
hacerle leer.
Claro, pues sí, y lo mismo es San Paul... enseña a los niños de una forma muy divertida la magia del teatro. Y van creciendo con nosotros porque ya sabes que de lunes a viernes vienen colegios.
Sí.
Y van creciendo con nosotros y viendo desde funciones cuando tienen 2 añitos, 1 añito, hasta que casi van al instituto, que luego ya pasan, pues me imagino que pues a ir al teatro clásico, al español o donde sea, a ver obras ya para adultos, ¿no?
Estaba viendo, Natalia, que si uno consulta la web del Teatro San Paul, puede pinchar en todas las obras y se encuentra con una ficha didáctica donde hay muchísima información para la campaña escolar. Esto
Exacto,
es una auténtica
sí.
joya para estar informado sobre lo que se está viendo.
Sí, es que además los profesores se la llevan y trabajan con los niños después en el cole. O sea, que no es una cosa ahí como una mera anécdota, sino que sí que se utiliza y que muchas veces los profesores, pues cuando a lo mejor ha venido compañías externas que no son la compañía del Teatro San Pol y no la tienen, nos la han pedido, ¿sabes? Uh-huh,
claro.
Y se la hemos tenido que requerir a ellos.
Uh-huh. Natalia, ha sido como siempre un placer charlar contigo.
Sí, lo mismo te digo. Y espero que sean muchas más veces.
Les hablamos ahora de un proyecto que nos ha resultado muy interesante e innovador. Es pionero en nuestro país y su título es En sus zapatos. Trata de fomentar la convivencia escolar a través del arte, fundamentalmente del teatro. Está desarrollado por Teatro de Conciencia con una metodología tras la que está Pax de Tony. Presten atención, escuelas. Pues saludamos ya aquí en el camerino a Pax de Tony. Muy buenas noches.
Buenas noches, Marta.
Bienvenida a este camerino. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, muchas gracias por venir para contarnos todos los entresijos de Teatro de Conciencia. Antropóloga, politóloga, experta en educación emocional, dramaturga y directora de Teatro de Conciencia. Bienvenida. Vamos a hablar de Teatro de Conciencia, que es una metodología teatral concebida por ti, Pax. Y la pregunta es, ¿en qué consiste así a grandes rasgos?
Pues mira, en Teatro de Conciencia lo que aporta o lo que trae es que muestra al espectador el interior de los personajes.
Uh-huh.
O sea, es uno, generalmente cuando vamos al teatro lo que vemos son relaciones entre personas que son diferentes entre sí. O sea, lo que llamamos relaciones interpersonales. El Teatro de Conciencia muestra en la escena la relación intrapersonal, es decir, uh-huh. uno consigo mismo. Y uno se puede preguntar, bueno, pero ¿quién hay dentro de uno mismo? ¿No? Ya sabemos que dentro de uno mismo pues pueden vivir muchos.
Múltiples personajes, ¿verdad?
Exacto, ¿no? Entonces, en ese sentido, se desglosa todo lo que son las emociones, que quedan muy diferenciadas del personaje, porque las emociones sí pueden gestionarse, no somos nosotros. Por eso también es un teatro que se pone al servicio de la educación emocional.
Ajá.
Entonces, digamos que la característica principal que tiene es que vemos en escena lo que no se ve, pero está, que uh-huh. es todo el mundo interior de los personajes. Y además, las obras de Teatro de Conciencia y el trabajo hecho en escena siempre también acompaña una transformación del personaje central.
Ajá.
Entonces, la transformación del personaje no la vemos solo con las acciones o las palabras, que luego se ven, sino con lo que ocurre dentro, cómo uno se puede transformar a sí mismo. Uh-huh. Digamos que son esas dos líneas que caracterizan lo que es el Teatro de Conciencia.
¿Es Pax, por decirlo de alguna manera, una lectura entre líneas de las emociones?
No sé si entre líneas, yo creo que directamente. Sin entre líneas. Uh-huh. Es una lectura de las emociones, es personificar las emociones, es uh-huh. personificar lo que no se ve pero está.
Ajá.
Vendría a ser algo, un amigo que es director de teatro me dijo cuando presenté la primera obra en Barcelona, me dijo, esto es como las autos sacramentales de Calderón de la Barca.
Uh-huh.
Yo en ese momento no conocía Calderón, sí, por supuesto, pero no conocía la vertiente de las autos sacramentales y efectivamente, sí, es un poco ese ¿no? Poner lo que no se ve pero está.
Ajá.
Y personificarlo de manera que se ve. Y eso a la hora después práctica es muy, muy didáctico.
Ah, sí, porque a eso es a lo que íbamos, la misión de Teatro de Conciencia, que entre otras misiones es la de educar, precisamente.
Efectivamente, es un teatro que se pone al servicio de la educación emocional, ¿no? Por eso sí que hay una parte escénica, pero luego hay toda una parte pedagógica y educativa muy importante, que en estos momentos además es la principal, que es para poder ponerse al servicio, como te decía, de la educación emocional y a partir de allí de esa inteligencia del corazón que nos llevaría a construir uh-huh. paz.
Mm-hmm. Y una visión, ya no una misión, sino una visión que tiene que ver, como has dicho, con la paz, con el teatro y con las artes. Explícame esto.
Sí, ese, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de paz parece que la paz tenga que pasar por decisiones políticas, ¿no?
Uh-huh.
Por supuesto que también.
O que es algo inalcanzable.
Exacto, o que es algo inalcanzable, ¿no? Entonces la partida, el punto de partida es, ¿no? La paz, primero de todo, es algo que debe de ser también personal, es decir, de convivencia con uno mismo, de poder vivir en paz y con los demás, ¿no? Entonces el arte, lo que es la expresión artística, el usar el arte, nos acerca, nos acerca a la conexión con uno mismo, sin duda, y al bienestar. Uh-huh. Entonces, usar las artes para construir paz, para construir vínculos. También el arte, algunos artes que son más individuales, pero hay muchas artes que son colectivas, como por ejemplo el teatro, vincula, genera relación, ¿no? Uh-huh. Social y construye, teje. Teje convivencia.
Ajá, que con esta reflexión me gustaría quedarme y subrayarla de tejer conciencias.
Efectivamente, sí, tejer conciencias, que es lo que en última instancia somos, ¿no? Uh-huh. Que a veces no la podamos obviar un poco a la conciencia, claro. Pero está.
Y uno de vuestros proyectos, Pax, y que llama mucho la atención y que es muy interesante, a mi juicio, es en sus zapatos. Tiene que ver, en este caso, con algo muy importante también, que es la convivencia escolar, ¿no?
Sí, Marta, como dices, es algo muy importante en estos días. Se oye mucho hablar de convivencia escolar o de lo, uh-huh. lo que no es convivencia escolar, que son casos de bullying, que son casos de acoso escolar. Entonces, lo que hemos hecho es como que el teatro de conciencia lo que hace es estar al servicio de la educación emocional, y donde más se requiere la educación emocional es en toda la sociedad, por supuesto, pero donde se empieza o se debiera de empezar es en los colegios. Sí que nuestro foco es trabajar allí con este proyecto. Es un espacio, creamos espacios de empatía activa, ¿no? Activa en varios sentidos, en que la empatía no solamente es para ser sentida, sino para actuar en consecuencia, y porque usamos el teatro donde se actúa, como bien sabes, y este programa se dedica.
Es un proyecto muy necesario. Absolutamente necesario. Mucho. Esto no es una pregunta, esto es una reflexión personal.
Sí, y a la que estoy completamente de acuerdo. Muy necesario, y la prueba está en que cuando lo hemos puesto en marcha, primero la acogida, ha recibido una muy buena acogida, y lo otro es comprobar los resultados, ¿no? Uh-huh. Entonces, a la que se abre espacio a la educación emocional, y otra vez insisto, a las artes, en este caso con el teatro, pero con cualquier otro arte, estamos también creando convivencia, lo que hablábamos antes, ¿no? Y dando espacio para que la empatía no solamente sea una palabra de moda, sino que sea también algo vivido y sentido y modelado, ¿no? Por eso este programa no solamente va dirigido a los niños y niñas, sino que fundamentalmente va dirigido también a los maestros y a las familias, porque hay un tema de modelaje. Y, por ejemplo, estar en un programa, o sea, que una cadena tenga un programa que hable de teatro, ¿no? Como es el vuestro, es algo muy bonito, porque nos está dando un modelo, porque a veces los medios de comunicación, justamente por el tipo de noticias que dan, es como mucha violencia o mucha muerte. Muestra de no convivencia, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces es importante también generar modelos, generar referencias para los que están creciendo y para que el día de mañana tomarán decisiones que tengan y que inspiren convivencia, que inspiren, porque al final, ¿qué es el arte sino belleza también, ¿no?
Claro, pionero este proyecto, que gracias al teatro, pues ahí está el teatro, ¿no? También para hacer reflexionar, para mover conciencias también, para removerlas, en este caso a los niños y niñas, a los padres y madres y también a los profesores, porque es un programa, entiendo, que va dirigido a los tres sectores, ¿no?
A los tres. Los tres ejes que se trabajan son la gestión emocional, la empatía activa y la resolución positiva del conflicto, y lo hacemos usando el teatro de conciencia, por lo que te explicaba al principio, porque es muy fácil desglosar y ver las emociones, con lo cual hacer educación emocional, y luego también porque el teatro permite algo, más allá que sea de conciencia, no sea de conciencia, lo permite el teatro como disciplina, y es ponerse en los zapatos de otro. Con el zapón, el teatro, te pones en sus zapatos, que no son los tuyos, exactamente,
claro.
¿No? Te toca ponerte en otro lugar, te toca darte cuenta de lo que significa estar en otro sitio. Pero claro, cuando uno está en su sitio es muy fácil, ¿no? Ya lo sabemos, cómo pienso, cómo siento, lo que necesito, lo que quiero, ¿no? Entonces el teatro te permite, a través de esta ficción, ser otro.
Ajá,
y sentir como otro, con lo cual sí que practicar verdaderamente esta empatía activa, ¿no? Entonces pasa, por ejemplo, con los niños, que a lo mejor niños que tienen más tendencia o tienen una ligera tendencia a agredir a otros, ¿no? De repente en la obra de teatro se pueden encontrar que les están agrediendo.
Que cambian los papeles, se han puesto en los zapatos de otro.
Entonces sí que esa conciencia como la que hablabas tú antes se da, pero se da no porque alguien va allí a explicarles las cosas, sino porque ellos lo viven.
Claro, ellos interpretan ese papel,
sí,
¿no?
Sí, y lo hacen ellos mismos. Ellos crean sus propias obras luego al final y las muestran a otros niños también, y otros niños aprenden de lo que ellos han aprendido a través de sus obras. Entonces también es como un aprendizaje servicio, ¿no? Entonces el teatro acaba siendo una herramienta que lo que hace es multiplicarse y permitir transmitir que uno cree, porque ellos crean y muestran.
Bueno, ¿y cómo se os ocurrió este proyecto, esta iniciativa en sus zapatos?
Por la necesidad. Uh-huh. A mí me tocaba dar pues eso, ¿no?, muchas clases y formaciones en educación emocional. Siempre uso el teatro, tanto sea uh-huh. para las clases como para las formaciones o las charlas. Y lo que te comentaba antes, ¿no?, te das cuenta que la necesidad en las escuelas es muy grande y que el tema del acoso escolar se estaba abordando desde un punto de vista muy... muy poco, no quiero juzgarlo en el sentido de decir muy poco, ¿no? Digamos, se abordaba un poco, vamos a ver cómo me he hecho una trabalengua yo misma,
no te preocupes,
lo que quiero decir, pero a lo que me refiero es que el tema de la violencia escolar, del acoso escolar, no se trabaja desde el arte ni desde el teatro, ¿no?
Uh-huh, no.
Hay más un abordaje en esos momentos, sobre todo en el que empezábamos, más de localizar a la persona que está agrediendo, clasificarla de agresor y a partir de allí probablemente excluirla, uh-huh. ¿no? Entonces, desde nuestra perspectiva apostamos por una mirada compasiva. Entonces, creíamos que era muy necesario aportar otra mirada, sobre todo hacia los alumnos, porque un niño que está cometiendo agresión no es un agresor, es un niño que probablemente sufre. Y si no lo vemos como tal, nunca le vamos a ayudar, ¿no? Entonces, creo que la responsabilidad del adulto es ayudar al menor. El niño es niño, y esto se nos está olvidando muchísimo. Se nos olvida que los niños son niños, niños y niñas me refiero, ¿no? Entonces, eso fue como una llamada de atención, decir, no, aquí hay que aportar, hay que traer otro abordaje. Que no que el otro no sea válido, por eso
no
quería.
Es otro.
Es otro abordaje y que sea un abordaje que desde el teatro, después de la experiencia, de ver cómo funciona, cómo transforma, no soy la primera. El teatro transforma, el arte transforma. Entonces, usemos el teatro para conectar con lo humano. Con lo humano que está en todos nosotros y poder pues crear un espacio donde lo que crezca sea, va a sonar cursi, pero me da igual, bondad.
Uh-huh. Y, no es cursi.
Y eso es lo que pretendemos.
¿Y qué te iba a preguntar? Los que nos estén escuchando, ¿cómo pueden, entre comillas, apuntarse o solicitar estar incluidos en este programa ya para el próximo curso?
Exacto. Si alguien nos está escuchando que tiene que ver con algún centro escolar, sea uh-huh. porque es maestro, sea porque es familia, sea porque es personal
que diga,
no docente, exacto.
Se lo voy a proponer
a mi
tutor
colegio
de mi hijo.
Exacto. El año que viene, este año ya las plazas están cerradas, pero para el curso que viene sí que estaremos en disposición con todos estos formadores ya de la Comunidad de Madrid, estos dos CETIFs, el CETIF Sur y el CETIF Este de la Comunidad de Madrid, de poder llegar a los centros escolares que lo soliciten. Así que en junio creo que estaremos haciendo las primeras sesiones informativas. Siempre en nuestra página web está uh-huh. toda la información, igual que en los dos CETIFs. Y el año que viene, curso escolar que viene, son muy, muy, muy invitados a participar.
Pues ojalá se extienda, como estoy segura que va a extenderse, a muchos más centros, que tenga un enorme éxito, que ya lo está teniendo, y que sigáis con esa misión educadora, educativa, emocional y de remover conciencias del teatro.
Pues muchísimas gracias, Marta, por este espacio y por no solamente por poder hablar de este programa, sino por el espacio que tienes y el programa. Muchas gracias.
Pax de Toni, ha sido un placer charlar contigo.
Lo mismo, Marta. Gracias.
Es la Cenerentola de Rossini. Este lunes a las 7:30 de la tarde, concierto en el Auditorio Nacional de Música con Cecilia Bartoli. Nosotros ya nos vamos. En la realización ha estado Raúl Moles. Les abrió el camerino Marta Zúñiga. Adiós. Il mio lungo palpe